por el derecho a la participación en la educación pública. Somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, del programa EPE de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Muy bien, estamos como todos los domingos en nuestra sección de Alerta Educativa, trabajando alguna temática que dice relación con la educación. Hoy nos encontramos con la profesora Viviana Soto, profesora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Viviana Soto, además, es directora de la Red Chilena de Pedagogía en Contexto Carcelario y de Exclusión Social, que es una red que nace al interior de nuestra universidad. Entonces, Viviana, yo lo primero que quería preguntarte es ¿por qué pensar una educación en contexto carcelario? ¿Qué significa esto para la audiencia?
Bueno, gracias por la invitación y muy interesante tu pregunta, Rodrigo, porque justamente académicos y académicas, cuando estamos involucrados en formar educadores y educadoras para el desarrollo y la formación de niños, de niñas y de jóvenes, pensamos también en esos otros espacios que aparecen muy invisibilizados en la sociedad. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con estas personas que están en esos lugares de encierro, en esos lugares donde nadie quiere estar, en esos lugares que son el patio trasero de nuestra sociedad? Y pensar justamente en una educación para ellos que realmente los visibilice. Entonces, ¿por qué pensar en una educación en estos contextos? Es justamente con la intención y con el objetivo fundamental de que reflexionamos y hacemos crítica de que la educación es un derecho para todos y para todas. Pero ¿cómo hacemos y cómo colocamos en práctica este derecho? Y una de las primeras líneas de acción es un acercamiento hacia la población, es estar presente, ¿ya? Es poder intercambiar justamente con estas personas en las cuales muchos y muchas no quieren estar. Entonces, es de visibilizar a esta población en la cual nos encontramos con varias problemáticas, por decirlo así, porque justamente la cárcel es un terreno lleno de problemáticas, es un territorio en tensión constante. Y en ese sentido, dentro de este territorio problemático, es donde visibilizamos justamente una línea y que tiene que ver con el cómo poder estar en este contexto, cómo poder hacer educación en este contexto, y ahí nos encontramos justamente con estas limitantes normativas, con estas limitantes en las cuales ellos transitan en el cotidiano, y que tiene que ver con esta limitante del orden y la vigilancia. Entonces, quienes pensamos una educación en contexto carcelario, nos preguntamos, ¿es posible una educación bajo este contexto de orden, de vigilancia constante y de limitación del espacio y del tránsito de los sujetos? Obviamente que, y ahí es donde deconstruimos también nuestras propias prácticas también como docentes. Bueno, ¿es posible hacer educación de lo que hacemos fuera de la cárcel? Es decir, pedagogizar de la forma en cómo lo hacemos fuera de la cárcel. Obviamente, nuestra respuesta nos llevó a plantearnos y pensar justamente el pedagogizar y el poder pensar justamente la educación desde otra perspectiva. ¿Y cuál es esa perspectiva? Es la perspectiva de visibilizar, por sobre todo, la problemática, ¿ya? ¿Cuáles son las problemáticas en las cuales transitan estas personas? Y una de ellas es justamente una problemática normativa y que tiene que ver con el control, con la vigilancia y con el paradigma de la seguridad en el cual prima por sobre todo en el cotidiano en este contexto. Una segunda línea y que tiene que ver con lo social. A las personas, a los estudiantes, a la universidad, a la sociedad, ¿les interesa que las personas privadas de libertad reciban educación? ¿Hemos pensado que es posible y que es plausible poder ellos dar una continuidad de estudios? ¿Para qué educar a unas personas privadas de libertad que han cometido delito, que aparecen más bien invisibilizados para muchos y para muchas? Y una invisibilización consciente. Entonces, ahí también está la otra problemática de cómo visibilizar y hacer justamente presencia presente, por decir así, a estos sujetos carenciados, a estos sujetos que vienen con una limitación desde que nacen, con estos sujetos que han estado excluidos históricamente en nuestra sociedad. Y otro elemento que tiene que ver con lo pedagógico. ¿Cuál es la problemática en ese sentido de cómo pensar una pedagogía dentro de la cárcel? Y lo que buscamos también es no caer en una pedagogía penitenciaria, en una pedagogía que sea específicamente para la cárcel, sino lo que buscamos y profundizamos es una pedagogía propia del sujeto, ¿ya? Donde buscamos estar presentes, pero con una presencia presente, con una presencia justamente que los haga también y que nos haga también conscientes de ver con quiénes estamos y con quiénes nos estamos relacionando. Y aquí tiene que ver con esa carga también de responsabilidad de que estamos con personas que han estado carenciadas históricamente, son personas que han sido violentadas históricamente. La gran mayoría, y con decir que hay un 30% de la población privada de libertad hoy día que está en el encierro, que ha tenido enseñanza básica incompleta, ¿ya?
Eso te iba a preguntar, estamos hablando de personas fundamentalmente, claro, que lo que se hace con este tipo de educación es que es complementar estudios, es hacer un tipo de educación que los lleve hacia lo formal, en el sentido de pasar por los niveles de educación, primero octavo básico y luego enseñanza media. ¿Es eso exactamente lo que estamos hablando cuando se habla de este tipo de personas?
Claro, en la cárcel hay continuidad de estudios, ¿ya? Y eso está normado, eso está por ley, ¿no es cierto? Hay una continuidad de estudios que las personas tienen que recibir cuando han sido condenadas, ellos reciben una continuidad de estudios, ¿sí? Y lo que nosotros estamos haciendo como Universidad de Chile, y esto también es súper importante porque estamos posicionándonos también como universidad y desde la academia en un rol importante que tiene que ver con el educar justamente a estas personas que están recibiendo educación. Entonces, es una complementariedad que estamos haciendo con las personas que están recibiendo esta continuidad de estudios. Talleres en diversas áreas, compañeros y compañeras están trabajando, ¿no es cierto? Y colegas están trabajando con estudiantes, ¿no es cierto?, que están sacando en la pedagogía en continuidad de estudios, ya sea en historia, en matemáticas, en lenguaje, y comunicación, y por sobre todo también con los jóvenes también se hacen talleres culturales, educativos, artísticos, que van complementando justamente este pensar justamente una educación integral, una educación obviamente con una perspectiva inclusiva, que ese también es un desafío grande también para nosotros y para nosotras, de cómo también nos situamos también desde una pedagogía y que vaya dialogando, no parceladamente, sino que de cómo pensar también la educación. Y aquí también interpelamos justamente, ¿es posible llevar la escuela dentro de la cárcel? Y son preguntas, ¿y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque igual hemos visto también que las lógicas tradicionales y las lógicas también de la escuela hoy día en esta sociedad capitalista ha fracasado, ¿ya? hemos visto una escuela que también ha limitado justamente el desarrollo integral de la persona y sobre todo en nuestro país, que estos 50 años, ¿no es cierto?, aunque conmemoramos el golpe militar, justamente reflexionamos críticamente de cómo también se instala una educación que llevó a parcelar justamente el conocimiento y a estratificar en la sociedad. Entonces, ¿es posible llevar esta escuela tradicional que ha perpetuado lógicas también de discriminación y de segmentación de la sociedad y que ha centrado el conocimiento a ciertas áreas? ¿Es posible llevar esa lógica a un contexto carcelario? Consideramos que no. Por ende, también colocamos también en tensión pensar esta educación y pensarla desde el sujeto. ¿Esto qué significa? Hay una parábola, más bien es una metáfora y que tiene que ver con la metáfora del bonsai, ya que en la cultura japonesa se hace referencia justamente a esta idea de reducir el crecimiento de los árboles. Y esa reducción del crecimiento de los árboles se hace podándolos, colocándole alambres para que tomen una cierta dirección ese crecimiento de los árboles. Entonces, lo que buscamos justamente no es minimizar a estos sujetos que son zoologizados, que están dentro, ¿no es cierto?, de ciertos parámetros, sino que la idea justamente es tomar conciencia de esta realidad de estos sujetos que están en ciertos encuadres físicos, pero también en ciertos encuadres también educativos, con ciertos encuadres de modos también de pensar justamente la educación, porque no es llevar un parcelamiento de ciertos saberes, sino que problematizar justamente con ellos su propio vivir, su propia cotidianidad, su propia existencia también. Y eso, llevar justamente esta problematización y de poder abrir el conocimiento, hacerlo de una manera mucho más amplia y consciente, va a permitir justamente que ellos vayan tomando un real sentido y la importancia del educarse. ¿Por qué? Porque justamente nos podemos encontrar con que les dificultan ciertas áreas de las matemáticas, que no logran tal vez comprender o que a lo mejor manifiestan cierto interés en ciertas áreas del conocimiento y que porque tienen que llevar un continuo de ciertas acciones o tareas, se les limita el tiempo, se les limitan los espacios, se les limitan las posibilidades de creación. Entonces, lo que buscamos justamente en pensar una pedagogía en contexto carcelario es una pedagogía de la posibilidad, una pedagogía del detalle, una pedagogía donde realmente pensemos que con las personas con la cual nos estamos relacionando son personas que han estado con limitación toda la vida, ¿ya? Hay que pensar que justamente cuando pensamos educación en cárcel nos encontramos con una vasta población que también tiene enseñanza media incompleta. Estamos hablando hoy en día de cerca de un promedio de 8.000 hombres y de 680 mujeres que tienen enseñanza media incompleta. 15.000 hombres, ¿sí?, de este país con enseñanza básica incompleta y que están en los encierros. Claro. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de ellos para poder tener otras posibilidades cuando salgan de la cárcel? Entonces, esto nos lleva también a pensar el contexto carcelario, porque una de las grandes problemáticas que ellos manifiestan cuando nosotros trabajamos con ellos y con ellas, ellos hacen crítica al sistema carcelario, de cómo también el sistema carcelario limita las posibilidades de poder tener una continuidad de estudio, de poder tener un constante y una posibilidad sistemática de una educación, de oportunidades laborales. Y esto tiene que ver no solamente con con las formas, ¿no es cierto?, en que está pensada la escuela, sino que también de cómo estamos pensando el sistema carcelario, en su conjunto, de cómo lo estamos pensando ampliamente y buscando justamente las mejoras para las personas que están dentro de este contexto. Ellos están constantemente en una necesidad que además sus necesidades son invisibilizadas por la población. ¿Ya? Habría que también de preguntar, ¿a ti te interesa saber cuáles son las necesidades que tienen las personas privadas de libertad? ¿Nos importan? Y eso también es un llamamiento también que tenemos como sociedad, también cómo nos estamos pensando también como sociedad. Claro. Y eso, obviamente, que a nosotros como académicos y como académicas que estamos en estos contextos nos interpela.
Cierto es que, toda la reflexión que tú haces, claro, nos interpela como sociedad, como tal cual lo estás diciendo. Una última pregunta, profesora. ¿Cuál es el apoyo? ¿Existe una acogida por parte de la institución cárcel? Porque hemos hablado de las personas, pero sí. La institución en tanto tal, ¿cómo se mueve la institución frente a estas temáticas?
Mira, en general, cuando nosotros ofrecemos esta posibilidad de poder dar una continuidad, claro, y poder apoyar la educación de las personas privadas de libertad, nos acogen en general bien, ¿ya? Lo que sí nos encontramos es que a veces los espacios, ¿sí?, en los cuales estamos trabajando con las personas son muy limitados. A veces prima obviamente más la seguridad, más que dar el espacio real para que ese momento educativo, ese momento de retroalimentación, se dé de buena manera.
Claro, florezca, ¿ya?, con mayor
exactamente,
amplitud.
Exactamente, claro. ¿Por qué? Porque está la figura y está el paradigma de la seguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay allanamientos, hay sospecha de que una persona está generando cierta problemática, por tanto se suspenden los talleres o se suspenden las clases, y las mismas limitaciones que también la pandemia creo que generó un letargo que perjudicó mucho a las personas privadas de libertad, porque nos encontramos también con esta necesidad de poder tener un contacto con el otro. Yo creo que en ese sentido las instituciones se rigen en base a una normativa que tienen que cumplir, que son estos los horarios, por ende hay a veces como todo un procedimiento para poder tener tú un espacio real para el aprendizaje, para la retroalimentación, por sobre todo, y para poder generar también espacios distintos dentro de la cárcel. ¿Qué es lo que buscan ellos? Las personas privadas de libertad buscan justamente que el espacio educativo sea para ellos, sea íntimo, y tratan de cuidarlo. Por ende, a veces nos encontramos con esas intervenciones institucionales y normativas que obviamente hacen tropezar los procesos educativos. Eso por sobre todo, ¿ya? Por este paradigma también de la vigilancia, que a veces también todo aparece también como en sospecha también en el trabajo, pero buscamos por sobre todo, quienes estamos dentro del contexto, de ser también respetuosos, pero también de buscar también un lugar y de legitimarnos también en nuestro, de legitimar nuestra presencia dentro de ese contexto.
Sí, claro.
¿Ya? Y eso significa saber dialogar también con la autoridad, ¿ya? Con la autoridad, que en este caso es Gendarmería de Chile, ¿ya? Gendarmería de Chile es la que nos da el pase, es la que nos autoriza, por ende lo que buscamos siempre es mantener una buena relación, pero también un buen diálogo, de modo que ellos vayan comprendiendo también de la necesidad y de la importancia, por ejemplo, de que ojalá que no se nos intervenga en este espacio, porque vamos a estar en un momento de reflexión o en un momento importante para ellos. Entonces, buscamos también esos canales, claro, de comunicación. Entonces, en lo político para nosotros también nos interpela en saber buscar estas relaciones y poder no clausurarnos también en nuestra forma de pedagogizar también dentro de la cárcel, porque las clausuras existen, están todo el rato las clausuras dentro de la cárcel. Entonces, también lo que buscamos justamente es un accionar de posibilidad, con un accionar flexible, pero también de una comunicación clara y también que les haga sentido también a las personas con las cuales estábamos trabajando. Y también de derribar esta figura también de esta clausura de la seguridad que puede limitar nuestro trabajo educativo, y también de sacar también estas tensiones que aparecen justamente dentro de los contextos carcelarios y que tienen que ver con estos miedos, ¿no? Con estos miedos que también, en los cuales transitan las personas privadas de libertad, que aparecen con este miedo a que yo no voy a tener la posibilidad de poder ser educado, que yo no voy a tener yo la posibilidad de poder salir o de tener un cierto... una cierta contribución. Entonces nos encontramos con estas limitantes, y para ello tenemos que ser muy conscientes del lugar donde estamos y muy conscientes también de que para trabajar educación en cárcel tenemos que comprometernos férreamente en qué consiste educar a las personas privadas de libertad, en qué consiste también aprender de las personas privadas de libertad y en qué consiste también pensar en los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y eso es una interpelación constante.
Cierto es que no solamente es una reflexión la que tú nos presentas, sino que también todo un horizonte que hay que caminar como sociedad, como un poco nos estaba señalando. Bueno, estimados auditores y estimadas auditoras, ahí estuvimos con la profesora Viviana Soto del Departamento de Educación de nuestra universidad, dialogando acerca de este patio trasero que tiene la educación, tal cual lo señaló. Muchas gracias, Viviana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Síganos escuchando todos los domingos a las 1 de la tarde en Alerta Educativa.
Por el derecho a la participación en la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa, un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo.